Lo primero que salta a la vista es el apellido Manzanera. Aquí en lo que uno, el recorrido que uno hace por toda la documentación que uno alcanza a mirar. Nosotros tenemos acá, diga sus documentos dónde andan, ¿qué los tiene? ¿Ah? Los documentos sobre
los estoy descargando.
La bibliografía que tengo de Gerardo. Bueno, pues cuando uno mira exactamente la historia de Girardot, pues evidentemente se encuentra con ese apellido Manzanera, y eso pues evidentemente hace que volteen la mirada hacia allá. Nosotros por ahora vamos a tener la posibilidad de hacer un artículo de cinco familias o de cinco empresas. Uno va a ser, por supuesto, Ferrocarril de Girardot. Esa es una institución del Estado.
Ay, eso no está en el correo, sino está en Facebook.
¿En el Facebook? Bueno,
entonces le mandé para que fuéramos amigos.
Ah, bueno, listo.
Para poderle dar el link.
Listo, perfecto.
¿Sí?
Sí. Otro va a ser un escrito sobre la historia empresarial de Girardot, que es más o menos como el preámbulo que se le hace al libro. Otro, vamos a trabajar con don Hernando Lozano Mora, un señor que montó aquí una empresa,
una rectificadora
de motores a gasolina, que tuvo la audacia de mirar un poquito por encima y revisó que era viable ir a traer un poco más de motores usados en Estados Unidos, y eso aquí en Colombia pues evidentemente se utilizaba. En Estados Unidos los botan, entonces aquí lo reciclamos, claro, y tenemos, y funcionaban además, ¿no?
Sí.
Bueno, el otro tema es don señor Plata, no tanto señor Plata, sino don el papá de Hernando,
Alfredo.
Don Alfredo Plata, que es una empresa que se montó, pues tiene una historia interesante ahí de recorrido empresarial, de que el tipo era comerciante y finalmente se instaló aquí en Girardot. Y por supuesto, pues vamos a mirar el tema suyo. Ahí vamos, ¿cierto? No creo que estemos. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Es lo siguiente en el caso. Nosotros arrancamos, vamos a mirarlo, a analizarlo en cuatro dimensiones. Uno, hablamos de la dimensión política. Uno, la dimensión, digamos, de emprendimiento, la dimensión empresarial, ¿cierto? Las propuestas empresariales que pudieron surgir a partir de la familia como tal. ¿Cuál es el otro producto? Ah, sus actividades sociales. Las sociales, ¿qué hacían? ¿Qué desarrollaban? Lo primero es que nosotros nos vamos a la historia. ¿Cómo arrancamos allá? ¿Y a dónde llega la familia Manzanera aquí a Girardot? ¿Y por qué llegan? Ah, de hecho, le vamos a grabar, si usted lo permite, ¿no? Porque pues, evidentemente vamos a grabar la pues evidentemente para hacer algún tipo de confrontación, y además por eso le estoy pidiendo permiso para grabar. ¿Listo? Entonces nos vamos a la historia. ¿Cómo aparece la familia Manzanera aquí en el municipio de Girardot? ¿De dónde llega? ¿De dónde llega la señora? ¿De dónde llega el señor? ¿Por qué llegan y en qué periodo de la historia llegan? ¿En qué año de la historia llegan? ¿Y qué acontecimientos históricos se presentaron para la llegada de ustedes? De pronto era la violencia partidista.
Ah, sí. No, ellos llegaron, sí, a Girardot. El primero que llegó, que fue don Paco. Pero porque sus primos eran los Galofre Enríquez.
Galofre
Enríquez. La gente ya rica en esa época. Siguen siendo ricos hoy todavía. Pero ya son. Eran los Galofre Enríquez. Eran primos, pero Paco es Manzanera Enríquez. Tenían negocios en Girardot. Y vivían aquí en Girardot.
Los Galofre.
Unos de ellos, los otros vivían en Barranquilla. Todos salen de Barranquilla. Los Galofre y los Manzanera.
Son comerciantes.
Y montan, tienen aquí en Girardot, en esa época, la única agencia de Coltejer. Coltejer, antiguamente, no vendía telas sino a través de sus agencias. Pero esas agencias vendían telas solamente a mayoristas de telas. O sea, ellos no vendían metros, la tela por metros, sino por rollos.
¿Y los Galofre tienen origen?
Los Galofre vienen de Francia. No, vienen de Barranquilla.
Pero ellos inicialmente, digamos, la familia originalmente es de dónde.
La familia Enríquez, que es la que une a los Galofre y a los Manzanera, son de ascendencia judía. Uh-huh. Ellos llegan a Colombia por Curazao y entran por Santa Marta.
¿Qué año?
Eso debió ser por allá de 1908, 1910, porque los Galofre, don Paco llega a Girardot en 1930. Entonces ellos tienen negocios en Girardot. El papá de los Galofre muere y los hijos cogen los negocios. Se llamaba Alberto Galofre y compañía, luego termina llamando A.I.R. Galofre, sucesores, luego A.I.R. Galofre ilimitada, eran Alberto y Raúl Galofre. Pues cogen los almacenes.
Ya aquí en Girardot, 1930.
Ellos ya estaban aquí en
Girardot. Ya están aquí en Girardot montados. Ellos
debieron llegar a Girardot por allá en el 20.
Telas, sí, más o menos en el 20.
Porque cuando estaba el auge comercial de Girardot, en aquella época, ellos comienzan a montar negocios en Bogotá. Y uno de ellos se va para Bogotá. Entonces, Alberto se trae a un Paco de Barranquilla para que trabaje con él en su negocio. Se trae a su primer primo, venga, trabaja conmigo aquí, que mi hermano.
Un empleado.
Sí, un empleado.
Llega Paco Manzanera.
Llega un Paco Manzanera, que empiezan a prepararlo porque la atención de los Galofre era Alberto era también coger para Bogotá. Uh-huh. Y dejar a don Paco, como lo hizo, manejando los negocios en Girardot. Eran negocios de telas.
Telas, fundamentalmente de telas. El señor Paco Manzanera, ¿qué formación académica tenía? ¿No?
Ninguno tenía ninguna formación académica. Cero.
¿Sabían leer y escribir?
Sabían leer y escribir, creo que eran a duras penas bachilleres. No estoy muy seguro. Pero creo que hasta bachillerato se alcanzan a hacer porque el tal colegio Bifi de Barranquilla ya existía.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué edad tiene más o menos el señor Paco Manzanera cuando llegó?
Hijo de pucha, me la puso complicada.
Pues, más o menos para, porque ya uno supone que le dan a cargo unos negocios de un tipo más de 20, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20.
68 años. Hace 35 años, o sea que tenía, ¿quiénes son? 68, a 35 años, ¿qué año era? ¿Hace 35 años en qué año estábamos?
Hace 35 años,
18 son 2000,
17,
más 12 son
93, 83, sí.
Exacto, en 83 tenía 68 y llegó en el 30, 50 años atrás.
Sí.
Tenía 15, 20 años.
Sí, más o menos una época. En ese entonces la gente se exponía muy rápidamente a los negocios. Llegaban a la gente a los negocios.
Y él se viene de Barranquilla y le deja su puesto a su hermano segundo, que era Rafael, bueno, tercero, pero el segundo era mi mamá. En la costa, que era un banco que todavía existía, que era el Banco Francés Italiano de la familia Cerveño.
Bueno, entonces el hombre llega acá.
Sí. El hombre lo traen los primos a Girardot a prepararlo para que se haga cargo de los negocios, porque ellos se van a trasladar del todo. Ya venía bajando la unidad comercial fuerte Girardot, ellos estaba montando sus actividades comerciales en Bogotá. Hasta que se van y don Paco se hace cargo de los negocios de ellos, de los almacenes de ellos. Del almacén, porque no es sino único.
¿Era un almacén que le llamaba, como recuerdo?
Se llamaba A.I.R. Galofre.
A.I.R. Galofre.
Agencia de Colteer A.I.R. Galofre, que hay en la 16, donde hoy está el Banco Central Hipotecario, la DIAN.
Me conozco muy bien aquí.
Más o menos al lado de la DIAN.
La DIAN.
¿Dónde es la DIAN? pero ahí queda el almacén. Y él se hace cargo de ese almacén. Conoce a la familia Jiménez, que vienen del Tolima. Don César Jiménez, don Carlos Jiménez, César Jiménez. Ustedes, ninguno de aquí, pues estoy hablando de que conocen.
¿Del Tolima sí soy
yo? ¿Te alcanzaron a conocer la tipografía Colón?
Don Jiménez.
Y se casa con una de las hermanas de los Jiménez, la señora Mercedes Jiménez Trujillo.
Bueno, dice, se casan cuando yo vine del Tolima, listo.
Y estos Jiménez aquí son una chichonera. También.
Ah, chichonera es mucha gente.
Sí, son puros hermanos, eran como 8 hermanos. Don Paco comienza a traerse a sus hermanos de Barranquilla. Primero que se trae es a Rafael.
¿Ustedes son de descendencia costeña?
La madre era costeña, sí señor. Barranquillera, currambera.
De la Arenosa.
De la Arenosa. Y de ascendencia judía. Mi abuela materna era judía. Todos los Enríquez son de ascendencia judía, incluido Max Enríquez. ¿Sí saben quién es Max Enríquez?
Pero, por supuesto, el primero que había con la historia de. No le atinaba ni una, pero bueno. No le atinaba ni uno de los pronósticos del clima, ¿no? Pero bueno.
Estando ahí de gerente, pasa el tiempo. Se volvió una persona pesante porque era la única agencia del deporte de que había. Luego nacen otras agencias de telas, que fue la de Fabricato, que fue la de don Maclovio Alvira, esquina de la 16 con 12, donde está la notaría.
Sí.
Ahí era Maclovio Alvira.
Bueno, él va, empieza a posicionarse como un empresario.
Como un empresario, un hombre.
Y empieza a permear, imagino, el tema social. Empieza a permear
el tema social.
Entonces ya se hace miembro de algún círculo social de aquí.
Se hace miembro porque pues, era gente prestante,
claro,
de la ciudad. Imagino que en ese tiempo debía tener un buen sueldo, aunque la mayoría de las cosas allá eran como medio participaciones. Casi ninguno era empleado. En aquella época no existían las prestaciones sociales, nada de esas vainas.
¿Por comisiones o qué?
Sí. Nace Fabricato, luego nace Tejicóndor, agencia de Tejicóndor, que era de los Carvajal, que tampoco creo que sepan quiénes son esos Carvajal.
¿Es de aquí el Espinal, tipo, es el Cóndor?
No, Tejicóndor es de España. Medellín. Todavía existe el enredo con Interbolsa. Debe ser la venta de las acciones. Eso acaba de tener un enredo tenaz en Bogotá, eso es Medellín.
¿Qué estamos hablando? Volvamos
a. Esa es la familia de los Carvajal, a ver quién hay de los Carvajal aquí todavía. No, ninguno. Bueno, la casa donde es el restaurante El Castillo. Ahí era la casa de don Julio Carvajal. Y más abajo la de su hermano, que era Joaquín Carvajal, y la de su hermano, que era Julio Carvajal. La casa de Julio Carvajal fue donde está el Colombo, hoy en día.
¿Quiere más científico?
Sí, señor.
Listo.
Esta mujer está congelada.
¿Qué afiliación política tenía la familia Manzanera?
Liberales, godo liberales. Digo, liberales godo. Liberales.
Le hicimos cinto a Jenny, ¿no le dimos? Venga, así
es. Por eso es que nunca pide, que no le da.
¿Y para todo es así?
Siempre así.
¿Sí? ¿Y para todo es así?
No.
Puro tilín, tilín y nada de paletas. Especialmente para que se le derrame
el teclado.
Sí, con todos los
objetivos. Cartagena debe estar en 18.
No, está en 24.
¿Está en 24?
Sí. Que estabas muy subido ya.
Ay, sí, está en 24, pues pongámoslo en 28.
No,
no. Le está pegando a ella al aire.
Lo tenemos congelado aquí. A... No, suba a la 24. Que no quieres
ya, estar... ya la subí.
¿Ese 20 qué?
26, lo dejé. 27.
Bueno, listo, listo. Ok, sigamos.
Bueno, pasa el tiempo y él se atrae a don Rafael, que es el primer hermano. Los Galofre vivían en...
¿Qué época estamos hablando? ¿Qué
estamos época hablando, es 40? Él se llegó a Colombia en el 30. Uh-huh. Su hermano debió traérselo alrededor del 36, por ahí.
Habían unos de apellido Copete. Tenían algo que ver, porque ese apellido también siempre me pareció aquí raro, mira, los dos Galofre y los Copete.
No. No, Galofre es un apellido de la costa, la Barranquilla.
¿Sí? Ah, el judío debe ser.
Pero el judío es por lo Enríquez, no por lo Galofre.
Galofre se menciona más a Francia, ¿no?
No por lo Enríquez, sino por lo Galofre, porque mi tía abuela, o sea, la mamá de los Galofre, tuvo que jurar para casarse, educar sus hijos en la religión católica. Y mi abuela tuvo que apostatar al judaísmo para poderse casar con mi abuelo. Mi abuela era Sila Avenón de Lima.
¿Abuela? ¿Abuela?
Mi abuela materna. Porque mi abuela paterna es así, es del Huila, de Gigante.
Bueno, es que tan interesante la...
¿Ah?
¿Qué mezcla? ¿Ya que podemos hacer?
Pero es que la mezcla se nace en Girardot.
Venga, vengamos aquí el árbol genealógico.
Curiosamente, la mezcla se nace en Girardot. La casa de los Galofre. Sí, la casa de los Galofre en Girardot es la que queda pegada, subset, sobre la 12. Sí. Lo que era la casa de Camilón, de los González, de doña Selmira González. ¿Tampoco saben quién era Selmira González? No, o sea, no. Selmirona, ¿no saben?
Selmira, sí, ¿qué es aquí, amigo de Selmirona?
¿Sabe quién es el panadero? No, panadero no, ¿cómo le dicen? Aguacate no, tampoco, pan de yuca. Y Camilo González, es la casa de ellos hoy en día, ahí vivían los Galofre. Mi mamá venía de Barranquilla con sus primas, que seguían viviendo en Barranquilla, las hermanas de los Galofre, a pasar vacaciones a la casa de su primo en Girardot. Y su primo se casa con la señora Elisa Cano, hermana del menor de mi papá. Entonces mi mamá llegaba a la casa de los Galofre a pasar vacaciones donde su primo, y mi papá llegaba a la casa de los Galofre a pasar vacaciones donde su hermana. Ahí se jalaron a la joda y se casaron.
Bueno,
entonces sigue don Paco. Entonces en la parte social, ¿no?, crearon una vaina que se llamaba Club América. Y entonces, que no tiene sede, necesita una sede, entonces don Paco arranca la campaña de crear el Club Unión.
¿1940?
El Club Unión se funda en 1946.
Pero más o menos cuando arranca él como su actividad, dice, don Paco Digna se monta acá y dice, bueno, aquí voy a desarrollar mi vida laboral, se queda aquí en Girardot, va trayendo a la familia, trae finalmente a su mamá, también llega acá, supongo, ¿no? Llega aquí a Girardot.
¿Contesto tranquilo?
No, porque se me embolata aquí, que ese es el Lorenzo. Entonces me joden, volata aquí la conversa.
¿Cómo venía el árbol genealógico?
¿Qué de Lorenzo?
La madre.
Ahí está llamando.
De su madre.
Estuvo pasando la Semana Santa en Cali. Y llegó ayer.
Bueno, ellos deciden formar el Club Unión.
Porque.
¿Quién?
La gente.
¿Fue iniciativa de quién?
La iniciativa
de Paco.
De don Paco Manzanera. Por eso. Se considera, el Club Unión lo consideró como el fundador del Club Unión.
Bueno, ¿cuál era el propósito de crear el Club Unión? Aparte, obviamente, se entiende que era para la unión de la gente más prestante de aquí.
Ellos tenían, pero no tenían un sitio donde ir. Lo único que había en Girardot era la piscina Girardot.
¿Se quedaba dónde?
En el Hotel Bachué. El Hotel Bachué quita el edificio.
¿Sí? Era un peladero, una piscina ahí todo.
Era una piscina pública con unas habitaciones, son los cuartos que están a los lados.
¿Todavía existe la piscina? Tal cual la que. La
está,
que
la es el mismo roto, pero ya reformado.
Claro, claro, pero es el mismo roto.
El mismo roto la de Tocarema, el mismo roto del Club Unión, todas tres. Pero era lo único que existía, era la piscina Girardot. Y ahí hacían todo, pero una piscina pública. Y ahí estaban fotos de los viejos nuestros en la piscina en los años 35 por allá.
37, 34.
Entonces no tenían dónde reunirse. Ni los grandes ricos de Bogotá, que eran los dueños de las haciendas alrededor de Girardot.
Que bajaban a calentarse las paticas.
Que bajaban a mirar sus negocios. Sí. Eran los
Cabezas,
los Vegalara, los todo ese tipo de gente.
Castañeda, el papá de los Castañeda.
Llegaban y no tenían dónde reunirse ni nada. Entonces crean el Club Unión.
Crean el Club Unión.
Lo fundan.
Más que todo un centro social.
Un centro social.
Y de negocios.
De negocios.
Y luego se convirtió en un centro político.
Claro, es que tiene que trascender a lo político.
Ahí trascendió de lo empresarial.
Pero por supuesto, claro, porque ese es el sitio donde se van a reunir. Digamos, la crema y la nata de la sociedad de entonces. Y pues se presta para las jugadas políticas, por supuesto. Es que así es.
Sus socios fundadores fueron 8 girardoteños. Cuando quiera le represto una revista que tiene. Usted la tiene también, ¿no? La de los 50 años.
Ahí está el acta.
Sí. Sí. Yo así la
sí,
tengo.
Ustedes sí, para que nos.
La revista de los 50 años y los socios.
Porque prácticamente.
Entonces ahí encuentra los socios fundadores. Primero, todos los bancos.
Todos los bancos están aquí.
Todos los bancos tenían sociedad, eran socios.
Socios del
club. Eran socios honoríficos.
Socios pagandito.
No, pero algunas veces.
No, ningún socio honorífico. No, no tuvo ningún socio honorífico, a no ser que usted lo haya nombrado.
No, 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 estoy hablando mal.
Para convertirse en socio del Club Unión, había que pasar una solicitud. Y tenía esa solicitud era evaluada por la Junta Directiva.
Claro, como suele suceder en todas
partes. No solamente evaluada. Le colgaban la solicitud con su fotografía en un.
Una cartelera.
Una cartelera.
A ver si había reticencia.
Durante un mes. A ver si alguien decía, a mí no me gusta.
Sí, había oposiciones. Sí.
Y si había alguien que dijera, a mí no me gusta, se jodió porque no entra. No llega ni queda la Junta. Sí.
¿Qué orientación tenía qué Partido Liberal, Partido
Conservador? No, toda la vida ha sido liberal. 99% liberal. Y en aquella época, pues peor.
Entonces los gerentes de los bancos, o el banco como tal, porque no era el gerente, era el banco como tal, no sufría eso. ¡Ay! Llegó el banco, montado en el banco. Que entre, que siga. Aprobado, a eso me refiero, aprobado.
Entra el banco, no es la persona.
Era el banco, no la persona. Entonces su representante legal era José Páez Torres.
Estudiaban.
Pero no era sometido a ese escrutinio y a ese filtro, no, era, a eso me refiero que era de una, ¿no?
¿Y entonces usted ha habido cuenta de que le echaron bola negra?
No.
Cuando van a sacar a una persona. ¿Por qué no salió uno? Porque le echaron bola negra y lo sacaron.
Ah, le hicieron ahí el cajón. Hoy en día el cajón.
No, bola negra es no entra o no funciona o no juega. O...
Ya, no vale. No vale, no va. No va más. No va más.
Ahorita funciona eso en Puerto Peñaliza.
Entonces, cuando era la votación para él, para aceptar al socio que se postulaba, entonces había una votación, le dan unas cajitas, una blanca y una negra, y unas bolas blancas y unas bolas negras. Si en la caja blanca
ese tema
aparecía una bola negra, así que le echaron bola negra, el hombrecito
no iba.
Mira bien,
entonces, y ahí viene el cuento de le echaron bola negra.
Excelente, eso hay que contarlo.
Bueno, esa bola negra, parece que yo no lo quise decir, pero creo que Hernando Lozano Mora.
Le echaron bola negra.
Era una gente que no tenía ningún pergamino para hacer de la JAI. Pero una vez entraron, ya se sintieron nobles.
ya se le subió el estatus.
Ya se subió el estatus. Tanto que si usted era habitante de la ciudad, no podía, y no era socio del club, no podía entrar ni lo podían invitar. Porque eso quería decir que si usted no era socio, era porque no daba la talla, entonces pues no lo invitaba.
Sí, 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 venía de fuera de Bogotá, fuera de Girardot, sí.
Cualquiera de fuera de la ciudad, como invitado, podía entrar. Mm. Segundo, las mujeres no pueden ser socias.
¿Las mujeres no pueden ser socias? Qué dato tan interesante.
No.
Todavía hay clubes en Bogotá.
¿Tienen los estatutos de la época?
De golpe sí. Hay clubes, todavía hay clubes en Bogotá en que eso sucede.
No, pues en el club de Navas de Almirante Padilla de
no, porque eso es de vasos para milicos, eso no tiene que ver.
No, pero
el Club Cartagena, no.
Allá, el club ese de naval de.
No, el que juega en Barranquilla se llama Club Cartagena.
No, el Almirante Padilla, ¿ese queda en Santa Marta?
No, no sé.
¿El Almirante Padilla dónde queda? Yo fui allá con el coronel. Dice que allá invitaron.
¿En Cartagena? ¿En Cartagena?
Allá fueron.
¿El Club Naval?
El Club Naval donde.
Duro. No es en Cartagena, pero no tiene socios. Es de.
Pero no entran, tienen una regla y es que no entran
los oficiales.
No entran sin oficial, pero ojo con el tema, y que tampoco puede entrar personal del servicio. Imagínese.
No, mire usted.
Entrar una señora, llegó un oficial con el personal del servicio doméstico. No entra. Y de una vez se armó la de ella porque excluyentes, todo el tema. No puede nada. Pero bueno.
Los dos clubes más estirados son el Club Cartagena, de Cartagena, el GON y el Jockey de Bogotá. Y el que no me acuerdo cómo se llama, el de Popayán. En el Club Cartagena las mujeres no pueden ser socias. Si usted como socio del club se muere, la acción suya no puede pasar a sus hijas.
¿Debe ser un hijo de descendencia masculina o qué?
Si no, pasa al yerno, pero a la mujer no.
¿Al yerno?
Hubo un club, que creo que fue el GON, que una vieja demandó.
Por eso, pero no son.
Ganó la demanda, porque eso no es.
No, en Colombia hay igualdad y todo el tema constitucional.
Y ninguna señora la volvió a saludar. Le tocó irse al club.
Colombia es el tema.
Bueno.
Club Unión.
Club Unión se nace, se crea.
1946.
1946 se inaugura el club.
¿De edad que tiene el don?
¿Cuánto tiempo duró la construcción? ¿Cuánto tiempo duró la construcción?
¿Quién da por todos los socios, me imagino?
Los socios.
¿Políticos o recursos públicos ahí?
Ah, no, nada. Hubo algunos socios, los socios eran gente muy pudiente, ¿no? Por ejemplo, estaban los Torres, que eran dueños de una ferretería muy grande. Y que, por ejemplo, el viejo Jorge aportó muchas cosas de su ferretería. Estaba Campo Elías Herrera, estaba José Antonio Herrera, estaba Juan de Dios Giraldo. Eran tipos muy, muy ricos. Y todo fue construido a plata de los socios.
Acabó de salir, pero.
Plata de los socios.
Plata de los socios. Pero no era, sino la parte que está sobre la 12.
Pero si no es.
O sea, las otras dos alas que usted le veía por la 11, por la 17, y la que abre sobre la 14, eso no existía, y el club, la muralla llegaba hasta donde está la parte de adelante, ahí era una muralla hasta atrás, había un patio grande donde estaba la piscina, pero no era un patio con una piscina.
¿Él tuvo alguna representación política aquí?
No, Paco fue siempre apolítico, jamás se dejó vincular con ninguna actividad política, era liberal, no fue activista. El que más cerquita lo metió a la política fue Luis Duque, porque eran muy amigos. Fue el que creo que lo alcanzó a meter al consejo. Pero no, él fue un hombre totalmente cívico.
Es ¿qué más, le gustaba hacer? En sus actividades libres, ¿qué le gustaba jugar?
Ellos jugaban tenis.
¿Tenis?
El tenis se jugaba en la única cancha de tenis que había en el pueblo, que era en el Hotel Tocarema. Era la única cancha de tenis que había en Girardot y la única que hubo por lo menos hasta que el club hizo la del, que fue como en los 70s que hizo el club, o los 60s, era la única cancha de tenis, ellos jugaban tenis.
¿Cuántos hijos tuvo?
Tuvo 3 hijos, la mayor es Marta, es una mujer, el segundo es Pacho, que se vive aquí, vive en el Francisco.
La construcción y la esposa.
Ese vive en el Peñón. Y Ernesto, que ese fue el que fue el político, fue alcalde a dedo, fue el alcalde más efímero que ha tenido la ciudad, porque le pusieron una bomba a la casa de don Paco, entonces ahí mismo don Paco quiso renunciar. Él fue, luego fue contralor del departamento.
Político, político exacto.
Fue del nuevo liberalismo, fue representante a la Cámara. Se lanzó nuevamente a la alcaldía cuando, Rojas, cuando Leonardo, que eran Rida y él, y los votos de Rida y de Ernesto sumados no le daban a los votos de Rojas. Rojas los que yo lo llevó lejos por delante. Ahí enterró buena parte de su capital en esa campaña. Ese fue político. Hoy en día vive en Bogotá, retirado. Viene poco a Girardot. Marta sí vive aquí. Marta, usted la deben haber visto, es una señora mayor, ya en silla de ruedas. ¿Qué más?
¿No? Bueno, entonces, ¿las actividades sociales eran jugar?
Era jugar tenis. Era nadar en la piscina, y la diversión de ellos era el juego de dados.
¿El dado?
Dado. Ellos jugaban una vaina que se llamaba dado corrido. Y se reunían religiosamente todos los viernes en un cuartico que tenía el club con aire acondicionado.
Jugar dado.
Y ahí se sentaban de Luis Duque para abajo.
Jugaban plato. ¿Qué tomaban?
Duro.
Tomaban traguito, sí. Claro.
Pero jugaban plata duro.
Pero por supuesto, dicen.
Don Paco.
Hicieron vicio.
Siempre hizo una labor que era llevar a la gente al club. Entonces él se inventaba cuanta joda para que la gente asistiera. Porque la gente no asistía y por eso se murió. Porque se acabó Don Paco, ya no hubo quien empujar a la gente al club porque nadie tuvo la acogida que tenía Don Paco. Entonces don Paco decía, voy a hacer esto, entonces todo el mundo le hacía caso y lo apoyaba. Entonces él se inventó el juego, a la media hora o a la hora de estar jugando, don Paco Sarrillo se iba y los dejaba prendidos, pero ya, él se iba.
Gasten ahí.
Los ponía a gastar.
Bueno, empresa que tuvo Paco, no ninguna, solamente administraba las empresas de Galofre.
Él estuvo manejando la empresa de Galofre hasta que un día resolvió montar una empresa él.
¿Qué llamó cómo?
Llamaba Francisco Manzanero y Compañía Limitada.
Francisco, que se encargaría de comercialización de telas también.
Bueno, telas. Entonces un día hablando con uno de sus buenos amigos, de las personas muy ricas, que era Juan de Dios Giraldo, que era el suegro de Vicente Castañeda, Juan de Dios Giraldo. Ellos viven detrás de Costobón, en esa casa que hay.
Apellido Paisa.
Sí. Ellos son muchísima. Suegro de Vicente Castañeda. Muchísima plata. Entonces le dijo un día, cuando yo le dije a don Paco, no lo piense más. Monte otra agencia de Coltejer. Dale competencia a sus primos, que es el negocio que usted sabe.
Claro.
Entonces don Paco le dijo a don Juan de Dios, para tener una agencia de Coltejer hay dos requisitos que yo no cumplo. El primero es ser paisa. Para que le den una agencia de Coltejer, tiene que ser paisa.
Y ahí por ahí la hora.
Y segundo, tiene que tener el capital para respaldar el crédito que le da Coltejer. Y yo no lo tengo. Entonces, ese negocio sí que me gustaría, porque, pero no puede ser con taller porque no cumplo con los requisitos. Entonces le dice Juan Diego Giraldo: don Paco, yo soy paisa y yo tengo la plata.
O sea que la plata gruesa era de la esposa de Vicente Castañeda, no era de Vicente.
No.
Lo mismo que Alberto Silva.
Lo mismo que Alberto Silva era de los corredores.
De la de los corredores.
La plata de Vicente Castañeda era el viejo Juan de Dios. Claro, Vicente fue un hombre muy trabajador.
Y la finca es de él.
Bueno, bueno, Brasilia.
Brasilia.
Entonces le dice, ¿dónde la agencia, compadre?
¿Yo le presto la plata o cómo?
Yo soy capitalista, usted es socio industrial. Usted le maneja a usted. Entró al almacén el día de la inauguración, don Juan de Dios, y nunca más volvió a entrar. En su vida, ni jamás le pidió un balance, ni un papel, ni nada, don Paco.
Caballeros.
Era un pacto de caballeros, punto.
Pacto de caballeros.
Pero don Paco monta su agencia propia.
¿Y queda localizado?
Competencia con la agencia de Colteger de los Galopos.
¿Esa dónde se localizó?
Pues yo no la recuerdo. Estuvo un tiempo sobre la 11, entre la 15 y 16. Por ahí por alrededor de Lázaro Silva, por ahí por esos lados. Luego estuvo en los bajos de el edificio de Pasaje Bogotá. Creo que donde está el parqueadero del Hotel Republicano. Ahí estuvo la agencia. Y por último terminó donde es el mayorista. Ahí fue, hasta ahí existió. Ahí estuvo la agencia.
¿Él estuvo trabajando con esa empresa al frente por cuántos años, más o menos?
Toda su vida. Él tuvo otro negocio.
¿Cuántos empleados tenía esa empresa entonces? Más o menos.
Hijo de pucha.
Eran muchos.
Es que tenía que haber dos cosas. Él después monta otra empresa que se llama Francisco Mazarero Enríquez y Compañía Limitada. Que esa, por eso los dicen la HZ, la llamaban ellos. Que esa es de representaciones. Pues ahí con la representación de manteca, aceite, dulces, ropa, chicle, chamas, sal. Toda esa vaina. Entonces él tenía dos personajes, dos grupos de empleados, pero todo en la misma almacén. Pero ellos tenían las bodegas que quedan pegados a la bomba en la...